Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan
cosas, el dueño de los cielos, de la tierra, y que no hay nada que no esté fuera de su radio de control. Allah Ta'ala en su atributo de ser Malik, que es dueño en el Santo Corán, desde distintas perspectivas lo ha explicado, y es una obligación de todo creyente que este atributo aprenda, recuerde este atributo, y pidiendo ayuda a Allah camine por los senderos que Él ha prescrito, que dé preponderancia a su adoración, que cumpla con las ordenanzas que Él ha prescrito, que cumpla con los deberes hacia sus semejantes. Él, que es el dueño del día del juicio, se preocupe de aquel día, el día en el que se hará el cómputo y se dictaminará el castigo o el premio. Ninguna persona sensata puede pensar respecto a ese día que yo he hecho muchas buenas obras y ciertamente voy a ser uno de los que va a ir al paraíso. Nadie puede reclamar esto. Esta persona, el mundo lo denominará tonto o un estúpido. Hemos escuchado muchas veces el hadith que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: yo también, sin el favor de Allah, no podré entrar en el paraíso. Cuando preguntaron los sahabas, le dijeron que cuando le preguntaron, el santo profeta contestó que si yo entro en el paraíso será con el favor, por el favor de él. Así una persona para la cual fue creado los cielos, fueron creados los cielos y la tierra, que fue el máximo de los profetas, el sello de los profetas, y sobre el que Allah Ta'ala dice:
Ajá, wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima,
que Allah ciertamente a este profeta está mostrando su misericordia y sus ángeles están haciendo oración por él. Por lo tanto, creyentes, vosotros enviad también, invocad las bendiciones sobre él y haced oraciones y pedid la paz sobre él. El santo profeta Muhammad, cuya vida era solamente conseguir el contento de Allah Ta'ala, cuyas noches estando de pie adorando a Allah Ta'ala hacía que sus pies se durmieran. Hazrat Aisha Siddiqa testifica, hablando de él, que sus días y sus noches eran un ejemplo práctico de la aplicación del Corán, y da el testimonio a Allah Ta'ala igualmente, y Allah Ta'ala declara: ciertamente tú tienes las mejores cualidades morales, las mejores virtudes. Es una declaración de Allah Ta'ala que tú, debido a tu enseñanza y debido a tu obra, has llegado al culmen, a la cima. Y Allah Ta'ala le hace también decir: que di, oh profeta, que mis oraciones y mis sacrificios y mi vida y mi muerte son para Allah, que es el creador y sustentador de todas las criaturas. A pesar de todos estos avales, a pesar de esta conjunción de buenas obras, a pesar del testimonio de los propios y los ajenos, temen el santo profeta. ¿Por qué teme? ¿No porque no cree en las promesas de Allah? No. Sino porque el que más conocía los atributos de Allah era él, y conocer respecto al Malik Yawmiddin, el dueño del día del juicio, él tenía una percepción más elevada y siempre pedía la clemencia de Allah, y esto fue lo que enseñó el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sus seguidores. Por lo tanto, esta es la correcta interpretación, y es que el dueño del día del juicio, el Malik Yawmiddin, pidiendo sus favores, está la salvación del ser humano. Quién sabe no qué obra a la vida, a la vista de Allah Ta'ala, es aceptable y cuál no, o con qué objetivo se ha hecho una obra buena. Allah Ta'ala es quien más sabe la actitud del corazón. Aunque a ustedes les parezca que una persona es buena, Allah Ta'ala conoce la integridad de su corazón. Sí, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a pesar de conocer todas estas palabras y estas promesas, tenía el temor de Allah en el corazón. Vean ustedes cuál debe ser la preocupación de un creyente normal, porque donde Allah Ta'ala dice que yo soy el dueño del día del juicio y en el castigo y el premio depende de mí, al pecador también le puedo perdonar y le perdono, de hecho, también tranquiliza a los creyentes diciendo que como el reinado de los cielos y la tierra es mío, y como tengo poder eterno sobre todas las cosas y siempre lo tuve y siempre lo tendré, no ha habido ninguna escasez ni lo habrá en el futuro, en el poderío sobre el reinado. Entonces, cumpliendo mis ordenanzas y siendo únicamente mío, tendréis que cumplir todo tipo de ordenanzas, estaréis bajo mi refugio y seréis librados de cualquier maldad. Por lo tanto, comprendiendo este aspecto, debéis obedecerme, porque si no, recordad que si buscáis el refugio en alguna otra persona aparte de mí, en otro ser, entonces cosecharéis el perjuicio, porque nadie os puede dar un cobijo eterno. Estas digamos comodidades terrenales a veces os parecen muy atractivas, pero el día del juicio no tendréis ningún lugar donde esconderos, y todas aquellas gentes que existen en la tierra y esas personas que rechazan a Allah Ta'ala no tendrán ningún lugar de donde esconderse o de ocultarse o de protegerse, a pesar de que Allah Ta'ala en su reinado muestra el atributo de la clemencia. Estas personas que han transgredido la incredulidad en el día del juicio, será un día muy difícil para ellos. Por lo tanto, si en ese día uno quiere beneficiarse de la clemencia del Creador, tendremos que caminar por los caminos que Él nos ha mostrado, y siempre debe permanecer el miedo, el temor de que Él es el Todopoderoso, y no vaya a ser que por alguna falta nuestra seamos juzgados como culpables. Por lo tanto, debemos intentar continuamente que el dueño de esta tierra y de este cielo le pidamos perdón, y que a pesar de haber cometido faltas y pecados, sabemos o podemos esperar que Él será perdonador y clemente. Por lo tanto, porque Él es el dueño y es el rey, dice Allah Ta'ala que Él, mostrándose digamos por encima de la justicia, Él muestra la generosidad. Si fuera un tema de justicia únicamente, mucha gente podría ser reo de culpabilidad. Dicen que una persona se le culpó de asesinato cuando era inocente, y él hizo una oración delante de Allah Ta'ala: oh Allah, por favor, muestra justicia y líbrame del castigo que quieren implicarme, porque tú sabes que soy inocente, a pesar de que era una buena persona y se le aceptaban las oraciones. Sin embargo, no se aceptó esta oración y se le dijo de que iba a ser colgado. Volvió a orar y le dijo a la tala que tú eres quien más justicia implanta en la tierra. Tú sabes que el crimen que se me está imputando, yo no tengo ninguna culpa en él. Y se me dijo que tú pediste justicia, tú pediste la justicia, y la justicia implica que es lo que tú has tenido, a pesar de que hoy se te ha declarado culpable, y no era verdad. Sin embargo, en una ocasión tú mataste de forma muy terrible a un bicho, a un animal, y por eso hoy estás pagando por aquella mala obra. Es un estatus de mucha reflexión, de mucho temor, porque hay gente que piensa que ha hecho muy buenas obras, o los que hacen buenas obras dicen dice Abur que también ellos se equivocan. Por lo tanto, a la hora del castigo o del premio hay que tener presente siempre y hay que pedir siempre en la clemencia de Allah para que el perdón de Allah entre en acción, entre en operación. Por lo tanto, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguiendo su tradición, sus oraciones, lo que nos ha intentado explicar es que el temor de Allah debe permanecer siempre en los corazones y es realmente lo que debe preocuparnos. Hazrat Aisha, hablando de una oración que él hacía, decía que en todas las oraciones hacía esta oración, y es que
Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ey Allah,
que oh Allah, tú eres puro, oh nuestro Dios, con tus alabanzas, oh Allah, perdóname. Por lo tanto, es necesario pedir el perdón, el favor y no la justicia, el concepto de justicia, porque Allah Ta'ala conoce mejor que nosotros nuestro interior. Por lo tanto, cumpliendo las ordenanzas, sí, a pesar de ello, no como un derecho, sino como un favor, como una bendición, se lo pedimos a Allah Ta'ala. El santo Mesías prometido dice que Allah Ta'ala es el... ¿Por qué se denomina Malik Yawmiddin y no Adil Yawmiddin, el justo del rey del día del juicio? Dice Azur que Adal, la justicia, no puede pensar uno en ella hasta que la verdad no se acepte, la verdad o la veracidad. Y Dios no tiene ningún condicionante sobre nadie. Y la vida futura, la salvación de la vida futura, es un regalo que Allah da sobre los que han creído en Él y los que han obedecido y han cumplido y los que le han adorado y los que han, para conseguir su conocimiento, han dado pasos decisorios hacia su encuentro. Por lo tanto, cumplir con todas las obligaciones y avanzar rápido hacia la bondad por parte de Allah Ta'ala no es un derecho que Allah Ta'ala dé un premio, el que Allah Ta'ala nos da por estas obras que hacemos en este mundo también y en ese mundo venidero también que Él ha prometido, sino que es un regalo, que es un favor, una generosidad, y ninguna persona sensata puede denominar a un regalo como un derecho. Y el culmen de este regalo es cuando Él muestra su reinado, cuando Él es dueño. Y Hazrat Simon Islam dice respecto a este malekiyat, a este que sea dueño, es como el que no sea capaz de obedecer ni pueda cumplir con toda la adoración ni que pueda llegar a comprender a Allah Ta'ala de forma correcta. Sin embargo, para conseguir ello, él ha estado deseando poder, es decir, no lo haya podido conseguir, no ha podido conseguir esa bondad, pero su corazón palpitaba por poder tenerla, por poder desearla, ha hecho el esfuerzo para poder llegar a Allah Ta'ala y ha hecho el esfuerzo de querer progresarse, y el deseo haya llegado a un límite. Allah Ta'ala da este premio a estas personas porque es una generosidad por su parte, y el dueño tiene el derecho de tratar con generosidad a quien le plazca. Si tal Allah Ta'ala solo hubiera distribuido la justicia, entonces de la misericordia de Allah o de la clemencia de Allah nadie podría participar entre la gente que solamente lo intenta, porque estas gentes no han alcanzado el rango que deberían tener. Y respecto a los que hacen el mal, el santo Mesías prometido dice que aquellas personas que han estado mal actuando y se han envalentonado en la maldad y no han querido frenar, a esas personas entran dentro del castigo de Allah Ta'ala. Y al ser el dueño, como tiene el poder en su mano, él con su justicia, o sea, más allá de la justicia, puede ser generoso, compasivo, y hay que pedir siempre una oración de perdón, porque la justicia nos perdone, porque si no, la justicia va a ser como el ejemplo que les he puesto de la persona que fue acusada falsamente. La gente que mal obra, si no se frenan y no caminan hacia el camino de la bondad, entonces ellos, como dice el Sagrado Corán,
إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا ولا ما فعلوا وهم يعلمون.
Aquellas gentes que se han hecho una mala obra o han transgredido contra sí mismos, recuerdan luego a Allah y piden perdón por su pecado. ¿Y quién es aparte de la quien puede perdonar? Y todo lo que han hecho, aún sabiéndolo, no insisten. Pero si reiteran en el pecado, en las faltas, entonces entran dentro del castigo de Allah Ta'ala. Por lo tanto, el no posternarse ante una persona, un dueño tan generoso, que desafortunio, que infortunio, que Dios también dé inteligencia a estas personas que consideran a otros dioses en lugar de Él, y que consideren que Él, Allah Ta'ala, es solo un Dios que tiene poderes eternos, que su reinado se extiende en los cielos y en la tierra, y que tendremos que volver un día delante de Él. Aparte de Él, a quien consideráis vuestro ayudante o vuestro amigo, no os va a servir de nada. Por lo tanto, en este todopoderoso, posternaos delante de este todopoderoso, y en el día del juicio obtener beneficio en el día del juicio. Hazrat Muhammad Rasul Sahab Rajegi, en un libro que él escribió sobre la vida santa del Santo Mesías Prometido, habla de Mir Nasser Nawab Sahib, y mencionándole a él, habla de una ordenanza del Santo Mesías Prometido, de la que se obtiene como Allah Ta'ala en este mundo también toma la opción de premiar o castigar. En la época de David había un ermitaño que vivía en una habitación independiente y solía adorar a Allah Ta'ala, y él estaba siempre concentrado. Un día, cuando estaba recitando el nombre de Allah, tuvo el deseo que si encuentra algo de comida de vaca, lo comería. Cuando tuvo este deseo, vino un ternerillo y entró en su habitación, entró por su cuenta, y al entrar pensó que este ternero ha venido a mi habitación siguiendo el deseo de Allah Ta'ala. Le sacrificó para que al comer su carne pudiera cumplir con su deseo. Cuando lo había santificado, vino una persona, y al verlo, que este ermitaño había sacrificado el ternero, le dijo: este era mi animal, ¿por qué le has sacrificado? Tú has robado a este ternerillo y después lo has sacrificado. Esto es digno de que tú seas culpable y voy a abrir un juicio en contra de ti. Esta persona hizo un juicio en contra de David, y el juicio le preguntó a David al Señor, que esta persona que dice que tú robaste el ternero, ¿qué respuesta tiene, si es verdad o mentira? El derbez, el ermitaño, dijo que cuando yo era pequeño me envió a un país, se fue a un país para comerciar, y en ese tiempo yo me hice joven, aprendí algo de conocimiento y hablé con gente que eran personas que buscaban a Dios, y cuando yo estaba adorando en la tala tuve ese deseo comer carne de ternera, y vi entonces como un ternerillo entraba a mi habitación, y pensé que Allah Ta'ala, para cumplir mi deseo, había enviado este pequeño ternerillo. Por eso le sacrifiqué. Y luego vino esta otra persona que empezó a insultarme porque había matado a su animal. Y una vez sacrificado, ahora tendré que ir ante el juicio. Por eso se me está culpando. Yo pensé que Allah Ta'ala lo había enviado para cubrir mis necesidades. Lo que el tribunal considere, por favor que decida. Hazrat Daud al-Islam, en su corazón, respecto a este ermitaño, al escuchar este comentario, se quedó muy influenciado y dijo: Hazrat David, vete y tal día debéis venir tanto el acusado como el que acusa, presentaros delante de mí para que se os cuente la respuesta. Cuando se fueron los dos, Hazrat Daud hizo mucha oración delante de Allah Ta'ala, que oh mi Dios, respecto a algún caso de mi tribunal, por favor, aquellos que sean incorrectos, por favor, ayúdame, guíame en tomar la decisión correcta, y por favor, ábreme la puerta de la mejor decisión. Cuando Santo David hizo oración, Allah Ta'ala le instó que todo lo que te ha contado el ermitaño es correcto, y él tenía el deseo, se lo pusimos nosotros, y la ternerilla también vino a la habitación por nuestro designio, y el que se le sacrificara fue por nosotros también, y todo esto Allah Ta'ala le dijo que fue bajo una orden mía. Y la verdad es que el padre de este ermitaño, que fue un gran comerciante y que ganó mucho dinero y que tenía mucho ganado, vacas, corderos, terneras, camellos, etcétera, venía hacia su país, y este el que ha abierto el caso dice que tú has matado su ternerilla, era un criado de tu padre, y cuando entró en la ciudad el criado atacó al comerciante y le asesinó, y allí le enterró allí mismo. Hazrat Daud hace todo Allah Ta'ala, Allah Ta'ala en una visión le enseñó todos los eventos, incluso el cuchillo con el que fue matado y la ropa manchada de sangre con la que fue enterrado, y se le dijo que todo esto lo hemos hecho para el dinero, el dinero que ha acogido este señor, el heredero verdadero es el ermitaño, y este, el que ha hecho el, ha puesto el caso, debe acusársele de homicidio. Cuando llegaron el día del juicio, Hazrat Daud al-Islam preguntó al que había puesto el caso: tú perdona a este ermitaño y será mejor para ti. Él empezó a chillar: bebé, ¿qué tipo, este es un tribunal que en lugar de castigar a los transgresores está diciendo que se les perdone? Nunca había escuchado de un tribunal tan corrupto. Hazrat Daud intentó explicarle de una forma y otra, pero al final le dijo: bien, ahora vamos a ser justos. Y dijo que al que había puesto el caso se le encadenara y se le llevara a un terreno, y vieron la tumba, el cuchillo que estaba en nombre del que había le había asesinado, y la ropa se sacó del sitio de la tumba, y se dijo que el ermitaño era el hijo del negociante, y que fue asesinado por el caso que Dios me lo ha dicho, y Dios me lo ha mostrado también en una visión. De hecho, cuando fueron, así fue, salieron todos aquellos objetos, etcétera. De esta forma, cuando Hazrat Daud le dijo que él iba a ser condenado a muerte, el que era el caso dijo: por favor, ahora perdono al ermitaño, y ahora por favor perdónenme usted a mí también. Hazrat Daud le dijo: ahora no se te va a perdonar. Ahora, aquella justicia sobre la que tú has estado protestando tanto tiempo va a ocurrir, va a aplicarse a ti, y ahora el tribunal funcionará así. Y luego el asesino se escuchó la última sentencia, y el cuchillo con el que fue matado el negociante fue matado después el homicida, y todo el dinero, las propiedades del negociante fueron dadas al ermitaño, que era su hijo, fueron dadas de vuelta al verdadero heredero. De esta forma, a pesar de ser un caso complicado, Allah Ta'ala a Hazrat Daud, a Hazrat David, le mostró toda la veracidad del caso, y el que pedía justicia a él encontró la justicia en forma de castigo, y el ermitaño que habló la verdad, que dijo la verdad, pasó su vida adorando a Allah Ta'ala, y Allah Ta'ala le dio su premio. Si el que había puesto el juicio hubiera pedido perdón, la gente que es querida de Allah, por el cariño de Allah, podía haberle también perdonado, pero insistiendo en la maldad y en su intentaba bajo su listeza engañar a los demás, entonces Allah Ta'ala, debido a la guía que él dio, al final cobró su castigo. Y como he dicho, la persona que era querida de Allah, con su veracidad, con su humildad, consiguió su beneficio. Dices, bien, ahora voy a leer algunos hadices del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos ha enseñado cómo conseguir el beneficio del atributo de Malik Yawm al-Din. Amr relata que Noman bin Bishir dijo que escuchó decir al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que lo prohibido y lo permitido está muy bien diferenciado, y entre ellos hay algunas similitudes, y el que se libre de las similitudes ha encontrado su religión, ha salvado su religión, y el que cae es como aquel que va cerca de un ganado, y debéis recordar que cada dueño tiene un impedimento, y a la vista de Allah debéis recordar que cuando algo está bien, todo funciona bien. Quiere decir, en este hadith ha dado algunas órdenes que son muy claras, cuáles, qué cosas son permitidas, qué cosas son prohibidas. Hay algunas cosas que hay algún tipo de duda, puede haber alguna posibilidad, lo mejor es preservarse de ellas. Eso es lo que nos dice el taqwa, porque Allah Ta'ala en aquellas cosas que nos ha prohibido, su ejemplo es como el de un rey que haya tiene un campo y van allí las vacas a pacer. Dijo que esto es el corazón es como un órgano, si funciona bien, todo el cuerpo funciona bien, y si se estropea, el resto del cuerpo también se ve también estropeado. Por lo tanto, las órdenes de Allah Ta'ala que Él nos ha dado, nos ha dicho qué debemos hacer y qué no debemos hacer, tenemos que pasar nuestras vidas según estas ordenanzas, según la clemencia de este dueño del día de juicio, para que Allah Ta'ala lo acepte, porque si no, el ser humano puede entrar dentro del castigo de Allah, y el corazón nos dice que la bondad sale de vuestros corazones y de ese mismo corazón salen las maldades. Por lo tanto, si queréis conseguir el contento de Allah, debéis limpiarlo de cualquier suciedad. A veces, al ver ciertas cosas, el ser humano se inclina hacia la maldad y no es consciente de qué tipo de pecado, de qué tipo de pecado va a caer. Por lo tanto, tiene que tener siempre la conciencia, porque este es el corazón en el que las obras pueden, si son malas, pues entonces entrarían bajo el castigo de Allah, o si son buenas pueden ser entrar dentro del premio de Allah Ta'ala. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que los ángeles de Allah Ta'ala buscan a las personas que recuerdan a Allah y salen a su encuentro en los caminos. Cuando encuentran a alguien que habla de Allah, les preguntan o les dicen, están pendientes de ellos. Su Dios les preguntará, aunque sabe más que los propios ángeles, que qué decían estos hombres míos. Dirán, están alabando tu nombre y están santificando tu nombre y hablan de tu grandeza. Alá te alabará, que ellos me han visto a mí. Los ángeles dirán, oh Alá, ellos no te han visto. Alá te alabará, si me hubieran visto, ¿qué hubieran pensado? Los ángeles dirán, si te hubieran visto, te hubieran adorado más aún todavía y hubieran hablado de tu grandeza y hubieran santificado tu nombre más aún. Alá dirá entonces, ¿qué pedían de mí? Dicen, ¿pedirán tu paraíso? Dirá Alá Ta'ala, ¿han visto el paraíso ellos? ¿Acaso han visto el paraíso? Los ángeles dirán, oh Alá, ellos no han visto el paraíso aún. Alá Ta'ala dirá o preguntará, que si hubieran visto mi paraíso, ¿cuál sería su situación? Dirán los ángeles que si lo hubieran visto, hubieran perfeccionado mucho sus vidas. ¿Y de qué pedían el refugio? Y decía los ángeles, busca, piden refugio del fuego. Alá dirá, ¿han visto el fuego del infierno? Los ángeles dirán, hola, ellos no han visto el fuego. Alá dirá que si lo hubieran visto, ¿qué hubieran pensado? Los ángeles dirán que si lo hubieran visto, entonces se hubieran alejado más de este fuego. Alá Ta'ala dirá que yo os pongo como testigos que yo les he perdonado porque con el deseo de conseguir el paraíso, con el deseo de librarse del fuego, les he perdonado. Entre ellos, un ángel dirá que había un hombre, había una persona que había venido por alguna otra necesidad. Alá dirá, pero esas son gentes con las cuales, si se sientan con estas personas, no se descarrían, entonces también le perdono. Esta es la generosidad del dueño del día del juicio, que Dios también perdona a los que se sientan con las buenas, con las personas buenas. El deseo, cuando uno tiene el deseo, incluso sin haberlo visto, también le perdona. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, como nos ha dicho, no se trata de un tema de justicia, se trata de un tema de generosidad. Su generosidad está bajo su atributo de ser dueño, por eso Allah Ta'ala está perdonando a la gente que se sienta para hablar de él y les está beneficiando. Luego dice Adur que bajo el atributo de ser dueño, en cuanto a cómo trata a la gente según obra bien o obra mal, como en el día de juicio él juzga cuánta posibilidad hay. Hazrat Ibn Abbas Ibn al-Humar relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando en boca de Allah Ta'ala, dijo que Allah escribe las cosas buenas y las cosas malas y luego las relata también. Por lo tanto, aquel que ha decidido hacer una buena obra y no ha podido hacerla, Allah Ta'ala le apunta una bondad. Deseó hacer una cosa buena, pero no pudo. Si uno desea hacerla y luego cumple con ella, Allah Ta'ala de su parte le da desde 10 a 700 veces y a veces más. Y el que desea hacer una obra mala y luego no lo haga, Allah Ta'ala para él le escribe una cosa buena, una bondad. Si una persona desea hacer una mala obra y luego la realiza, Allah Ta'ala le cuenta una maldad. Este atributo de Malek, que con el que premia y castiga a los humanos, como sabemos, Allah Ta'ala dice que el color de estos atributos también los seres humanos deberían también imbuirse de ellos, y como sabemos, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue quien más mostró estos atributos de Allah Ta'ala. Voy a poner un par de ejemplos de qué forma, a pesar de tener poder y ser victorioso, cuando él era rey de Arabia, él, incluso a los enemigos, con los enemigos se mostraba compasivo y generoso. Ikrama bin Abu Jahl, es muy famosa, famoso su relato. El santo profeta Muhammad dijo que fuera muerto, y la razón era que su padre Abu Jahl dio mucho dolor a los musulmanes y era una persona muy vengativa. Cuando Ikrama supo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había dicho que él estaba condenado a muerte por el santo profeta, intentó ir hacia Yemen. Su mujer, que era la hija de Haris bin Hisham, después aceptó el Islam, ella, y antes de irse, yendo a la orilla del mar, antes de que Ikrama fuera hacia el mar, le sujetó y le dijo que he venido contigo, hijo de mi tío, que eran primos, no le mencionó como esposo, y soy una persona, he venido por parte de mi familia hacia ti, no te destruyas, he pedido que te perdonen. Ella, antes de ir a verle, fue delante del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el santo profeta Muhammad dijo que sí, tráele, si viene y vive en obediencia, entonces será perdonado. Al final, cuando Ikrama volvió con su mujer y se presentaron ante el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le dijo: oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi mujer me ha dicho que usted me ha perdonado. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: sí, dice la verdad, se te ha perdonado. Y al escuchar esto, Ikrama recitó el kalama ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, después Ikrama por la vergüenza miró hacia el suelo, y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: oh Ikrama, cada una de las cosas que está bajo mi poder, si me pides cada una de ellas, yo te daré lo que pueda. Dice Azur que, fíjense el rango ser el dueño, y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo Ikrama que perdóneme todas las transgresiones que yo he hecho en contra de usted. El santo profeta le dijo:
kulla da'watin adaniha o muntakin takallam bih,
que oh Allah, perdona a Ikrama cualquier transgresión que ha hecho en contra de mí, y oh Allah, todo lo que ha dicho en contra de mí, perdónale. más adelante en el momento de la conquista de Mecca. En la historia está escrito que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se dirigió a la gente y dijo que, oh gente de Quraysh, Dios ha terminado vuestra época de la ignorancia y ahora os ha dado una grandeza, y toda la gente sois hijos de Adán, y Adán fue creado de la tierra. Y el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo:
"Asadna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabail li ta'arafu."
Oh gente, ciertamente si os hemos creado de un hombre y una mujer, y os hemos distribuido en tribus, y ciertamente el más virtuoso de todos estos es el que más taqwa tiene, y Allah Ta'ala es el que tiene conocimiento de todo. Dijo que, oh Quraysh, ¿qué esperáis? Que, ¿cómo esperáis que yo os trate? Le dijeron que usted nos tratará como un hermano, porque usted ha sido el hijo de un hermano nuestro. Hay una tradición que Suhail bin Umar dijo que nosotros hablamos bien y esperamos también que usted nos trate bien, porque usted es un hermano nuestro y un hermano de un hijo, de un hijo de un hermano nuestro. Allah Ta'ala, el santo profeta dijo que yo digo lo mismo como mi hermano dijo, que la tasriba alaikum al-yawm yaghfir lakum wallahu, que en el día de hoy no habrá ninguna revancha, Allah os perdonará porque Él es el más misericordioso de todos los misericordiosos. Vosotros todos sois libres. Al decir esto, santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la gente salió como si hubieran salido de las tumbas y aceptaron el Islam. Esto ocurrió cuando Allah Ta'ala mostró la victoria y el poder cuando fue rey, y sin embargo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siguió mostrando compasión, siendo representantes de este atributo de Allah Ta'ala. Que Allah Ta'ala a nosotros también nos dé la oportunidad, siguiendo la práctica de este atributo, controlando nuestras almas en nuestros ambientes, tratemos con la mayor generosidad a nuestros semejantes, y en el día del cómputo que vayamos delante de Allah Ta'ala con las obras, que seamos merecedores de su perdón y de su misericordia. Servía a la comunidad Chodi Abdul Latif Saheb Overseer, anteayer falleció, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Él era en su familia el único Ahmadi, y aceptó el Ahmadi hace mucho tiempo, y debido a esta aceptación sus familiares le desheredaron de cualquier herencia, cualquier propiedad, y después de hacer el bet hizo el siyat y también consagró su vida. Y en el Tahrik-e Yadid estuvo desde el principio, y cuando se diseñó el plan de Radwan, en el comienzo él era un miembro de este comité, todos los planos, los mapas, las ubicaciones, los detalles, él estaba dentro de ese grupo que con mucho esfuerzo, habría que decir que cada calle, cada edificio, cada esquina, él sabía de memoria dónde estaba, porque al fin y al cabo salió de su propia mano la planificación. Era muy muy exigente en su trabajo respecto a sí mismo, no permitía ningún tipo de concesión, era muy sacrificado en su trabajo, que Allah Ta'ala eleve su rango, porque en Rabwa la gente que son los nativos de allí, él sí, él era uno de ellos, y en el nombre de Rabwa, cuando se mencionará el nombre, siempre aparecerá el nombre de estas personas. Después de la oración del Yuma, inshallah, rezaremos el namaz de Janaza.
وَلَنَكُونَ لَهُ نَكْبَرُونَ.